una denuncia.
La denuncia de Paula Bolívar sobre lo que podríamos llamar el cartel de los bares. Siguen escuchándose más y más voces que señalan a unos jóvenes empresarios de la noche en Bogotá de establecer todo un entramado para invitar a inversionistas, recibir el dinero y no digamos, Paula, que luego desaparecer, pero sí desaparecer la inversión, ¿no?
Sí, Juan Pablo, pues esta vez aparece un nuevo bar llamado El Picó. Es decir, ya serían 5 los bares involucrados en esta supuesta estafa por parte del grupo NIM, integrado por Nicolás Villaveses, Cristian Vargas y Oscar Berardinelli. Ya serían Jack Diamond, El Búho, Dembow, Wingwood y ahora El Picó. Por eso saludamos a Felipe Byfield. Felipe, muchas gracias por acompañarnos en la W. Y bueno, cuéntenos cuál fue su situación, cuánto invirtió y cuánto le regresaron.
Buenos días. Mira, la inversión fue de 13 millones de pesos.
Sí, Felipe, ¿y cuánto le regresaron?
No, nada, en absoluto. Antes, al parecer, quedamos en deuda con el local y con unos con los distribuidores de licores, gaseosas, arriendo.
Sí, Felipe, ¿y a la fecha, Nicolás o alguno de los participantes de este grupo le han dado a usted alguna respuesta de por qué no hubo ningún tipo de utilidad?
No, pues obviamente porque se suponía que se demoró, hubo como 3 entregas de utilidades, muy bajito, no como se prometía, pero... Y después dijeron, no, es que no dio, simplemente no dio.
Bueno, pues Felipe, también tenemos en línea a Juanita Lázaro. Ella estuvo, pues hizo parte del bar Wingwood. Juanita, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la W. Y cuéntenos cuál fue su caso, cuánto invirtió.
Bueno, buenos días. Nosotros invertimos 15 millones de pesos, costaba cada punto. Yo invertí 15 millones de pesos. No recibí absolutamente nada en el proceso, ni siquiera recibimos pues como un cierre, un informe, un reporte que nos dijera por qué no dio. En el proceso, nuestro restaurante, que era Wingwood, digamos que pasó por varias etapas porque los socios estuvimos muy pendientes haciendo reuniones y todo, y terminó cambiando a ser un bar, para lo que nos pidieron una cuota adicional de 35 millones de pesos entre todos. Y pues a la final también, digamos que se quebró, y la explicación fue que se quebró, y pues no pasó nada más con eso.
Juanita, ¿cómo fue ese primer contacto con Oscar, con Cristian y con Nicolás? ¿Usted por qué decidió confiar en ellos?
Nicolás habló con nosotros varias veces durante la presentación del proyecto, nos pasaron muchos documentos con proyecciones, ninguna proyección digamos que tan crítica como la que sufrimos, y nos prometieron el cielo y la tierra con todo el tema de su experiencia. Digamos que el grupo de inversionistas les creyó y pues desembolsamos la plata.
Y justamente, Juanita, también tenemos en línea a David Hernández. Él es un abogado que representa a 20 socios del bar Wingwood, a quienes también habrían engañado. Doctor David, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la W. Y bueno, cuéntenos cómo va el proceso de sus 20 clientes.
Paula, buenos días, y también a toda la mesa de trabajo. Lo primero que es importante resaltar es que no se pueden asimilar todos los casos antes de estudiarlos. Puede existir comunes denominadores, pero yo creo que cada caso se debe tratar de manera independiente y estudiarlo muy juiciosamente. Yo me refiero específicamente al caso de mis clientes, o que representamos actualmente en nuestra firma, en donde una vez se hizo un estudio juicioso, logramos determinar que existían aproximadamente 40 inversionistas, llamémoslos así por ahora, o 40 aportantes en dinero al proyecto, dentro de los cuales, como ya mencioné, hay 20 aproximadamente que nuestra firma representa, en donde logramos encontrar unos puntos determinantes de una posible estafa, y realmente pues esos puntos determinantes se concretan específicamente en la forma en que se recauda el dinero del público. Esa forma de recaudar el dinero del público tiene que ir acompañada de un elemento engañoso, en donde hace que estos inversionistas o estos aportantes realmente tomen la decisión de entregar un dinero a estas personas que supuestamente van a administrar un negocio. De manera que existen varias figuras jurídicas para obtener estos recursos del público, y de esas condiciones de modo, tiempo y lugar en las cuales se recaude ese dinero es que se va a determinar si existe eventualmente una responsabilidad civil y o penal en cada caso concreto. En el caso de nosotros, específicamente encontramos definitivamente ese elemento de engaño, ese elemento subjetivo en donde se atraía los dineros de mis clientes precisamente a través de una supuesta experiencia y un supuesto éxito en otros casos de otros bares, en donde ese es el elemento determinante que hace que mis clientes entreguen un dinero, como bien manifiesta
sí.
Ahorita Juanita.
Mire, a ustedes, a los clientes suyos, ¿les habían advertido sobre un riesgo que podían tener al invertir en este proyecto o en este en estos negocios?
Específicamente en este caso no, y por eso es que hay un elemento de engaño, porque si se explica de manera suficiente el riesgo, cuáles son los riesgos, hasta dónde puede ir el riesgo, y que el riesgo puede ir hasta inclusive perder todo el dinero, o inclusive, en el caso de mis casos, quedar en mayores pasivos de superiores a los dineros que entregan, pues ahí es diferente, porque el aportante va a decidir si entrega o no su dinero, y en qué condiciones lo entrega, y hasta qué monto. En este caso no se especificó.
Bueno, pues, doctor David Hernández, gracias por acompañarnos en la W. Y Juan Pablo, pues también nos llegó un caso en contra de Nicolás Villaveses por parte de un amigo suyo. Él asegura que era muy, muy, muy cercano a él. Él es Federico Acosta, también empresario. Federico, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la W. Y bueno, cuéntenos cuál fue su caso.
Hola, Paula, muchas gracias. Un saludo a todos en la mesa. Bueno, yo sufrí un engaño también por parte de Nicolás. En 2012 montamos una empresa en conjunto que se llamaba Lead On. Yo lo conocí a él por medio de los bares, yo también fui socio de bares. En los bares afortunadamente me tocó estar con sociedades buenas y salí bien, pero yo vendí todas las acciones que tenían los bares justamente para comenzar esta empresa con Nicolás, en la que la comenzamos con 5 personas. Estaba Nicolás, estaba la mejor amiga de Nicolás, que se llamaba María Alejandra Gómez. Estaba Oscar Berardinelli también, y David Ballesteros, que era también mejor amigo de Nicolás. Desafortunadamente, David y María Alejandra y yo sufrimos pues el engaño de Nicolás. Salimos perdimos todo el dinero que habíamos invertido en esta empresa que se dedicaba a traer pantallas de China. Yo me fui con Nicolás, logramos una representación, y con la plata que pusimos todos, yo puse 25 millones por el 10%, al igual que David Ballesteros. María Alejandra creo que puso más. Oscar Berardinelli tenía entre el 10 y el 20, y entre Nicolás y María Alejandra tenían más del 50. Básicamente lo que pasó fue que Nicolás quebró la empresa y le cedió el dueño de las pantallas y todos los insumos que habíamos traído con esa empresa a otra empresa que él llamó LED Medios, y de la cual es hoy él el gerente general. Pero entonces básicamente lo que hizo es que nos quitó todo nuestro porcentaje que teníamos dentro de la pantalla y los beneficios que teníamos, y se lo pasó a la otra empresa de la cual él era el dueño.
Bueno,
y
pues
así fuimos engañados.
Bueno, pues a Federico Acosta y a todos los otros empresarios que han decidido denunciar aquí en la W Radio, muchas gracias. Y Juan Pablo, le cuento que indagando sobre este grupo, el grupo NIM, el mismo que ha sido denunciado por varios empresarios entrevistados a lo largo de esta mañana, la W pudo confirmar que Oscar Berardinelli, quien hace parte de este grupo, en el año 2016 fue nombrado por Miguel Uribe como director de seguimiento y análisis en la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Además, fue su asesor de despacho, entidad encargada de regular todo el tema de bares y de restaurantes en la capital. Además de eso, Oscar Berardinelli tiene una fundación llamada Avancemos Bogotá. Pero eso no es todo. Pudimos, Juan Pablo, también conocer que Berardinelli hoy estaría apoyando la candidatura a la alcaldía de Miguel Uribe. Pero pues consultamos al candidato, y ¿qué fue lo que dijo, Karen?
Sí, Paula, hablamos con Miguel Uribe. En primer lugar, le preguntamos cuál es su relación con el señor Berardinelli. Nos dijo que es amigo, que lo conoció en el colegio. Posteriormente le preguntamos cómo llegó él a trabajar con la Secretaría de Gobierno. Nos dice que él lo nombró directamente y que lo recomendó además en el cargo, porque en ese momento él era el secretario general del distrito y conocía sus condiciones profesionales y personales. Además, le preguntamos si el señor Berardinelli está trabajando actualmente en la campaña a la alcaldía de Bogotá y nos dijo que no, que trabaja, que a veces lo que hace es acompañar a los voluntarios pues que están haciendo la campaña de Miguel Uribe.
Juan Pablo, y Laura Palomino también estuvo indagando qué hay sobre este grupo en la Fiscalía General de la Nación.
Pues la W Radio conoció que los tres empresarios mencionados en este escándalo revelado por Paula Bolívar sobre una presunta estafa en bares en Bogotá aparecen como indiciados en la Fiscalía. Nicolás Villaveses, Oscar Vera Ardinelli y Cristian Vargas tienen una investigación abierta en la Dirección Nacional de Bogotá, la Fiscalía 174, por los delitos de abuso de confianza y administración desleal por una denuncia interpuesta en contra de los tres en el año 2015. Lo que busca la Fiscalía General de la Nación, ahora que la W Radio ha revelado esta información, es juntar a los tres en un mismo proceso judicial. A pesar de que Villaveses le dijo a W Radio que todas las denuncias en su contra han sido archivadas en la entidad, nos confirman que la indagación está activa. Villaveses envió a este emisor un pantallazo del sistema de la Fiscalía SPOA, en el que se muestra que otra investigación en su contra adelantada por la Fiscalía 86 se encuentra inactiva. El SPOA, Juan Pablo, se supone es un sistema en el que los fiscales acceden a las investigaciones y procesos que se adelantan en contra de cualquier ciudadano. Es decir, solo los funcionarios de la Fiscalía pueden acceder a este sistema que revela toda la información de las indagaciones que son de carácter confidencial. La pregunta que surge es, ¿cómo el señor Villaveses obtiene este pantallazo del SPOA que debería ser de uso exclusivo de funcionarios públicos?
Un segundo, Laura, porque eso que usted está señalando es muy, muy delicado. ¿A usted o a Paula le llegó entonces del señor Villaveses un pantallazo de un sistema que es de uso interno y exclusivo de la Fiscalía General de la Nación? Y a través de esa imagen, él buscaba indicar que no hay ningún tipo de investigación o de caso en su contra dentro del organismo de investigación.
Así es, a Paula le llega un pantallazo en el que se muestra que el sistema SPOA supuestamente arroja una de las investigaciones en contra del señor Villaveses como inactivo. La cuestión es que solo funcionarios públicos de la Fiscalía, ni siquiera los periodistas, podemos entrar a este sistema SPOA. Entonces la pregunta es, ¿quién le pasa eso?
Y un abogado, y ya, pensando que el señor Villaveses de pronto pues tenga un abogado que está indagando el sistema.
No se puede, ningún abogado, solo funcionarios de la Fiscalía, solo los fiscales del caso, y esto lo había dicho en su momento el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Cuando un fiscal accede a eso, queda en el historial, porque siempre se tiene que saber qué fiscal accedió a cuál sistema de Lisboa, por qué lo hizo, tiene que justificarlo, y solo pueden ser investigaciones que están en sus manos. Entonces es gravísimo esto, y por esta información que ya le hemos informado a la Fiscalía General de la Nación que tenemos este pantallazo, se hizo una reunión extraordinaria en el ente acusador.
Y usted ya le preguntó, Paula, al señor Villaveses, ¿de dónde sacó la imagen del Lisboa?
Juan Pablo, ya nos estamos comunicando con él.
Sí, porque eso sí sería muy, muy irregular. Hacemos una pausa, volvemos en la W, 8 de la mañana.